Bueno, muy bien, un saludo grande a todos. Yo, hablando de saludos, con todo gusto saludo ahora a Miriam Lewin, nuestra colega, defensora del público de la Nación, de acuerdo a la ley 26.522, ¿no? ¿Cómo te va, Miriam? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Todo bien?
Todo bien, aunque confieso que un poco dormida todavía.
Bueno, que son estos horarios tan inhóspitos que a mí me gusta molestar gente amiga como para contar cómo están las cosas en esta nueva etapa de la Defensoría del Público, respondiendo efectivamente al mandato de la ley. ¿Y qué te encontraste en la Defensoría y qué desafíos ves que está teniendo esa gestión recién iniciada?
Nosotros llegamos a la Defensoría después de 4 años en los que la Defensoría no había tenido titular. La primera había sido nuestra querida colega y amiga Cintia Ottaviano. Ottaviano había abierto las puertas de la Defensoría después de que había sido creado, como bien dijiste, por la ley en el 2012 y había permanecido hasta noviembre del 2016. Después empezó una tarea de mantenimiento, de sostenimiento de la Defensoría por parte de los trabajadores y las trabajadoras del organismo en un tiempo en el que trataron de seguir adelante con aquellas líneas de acción que se habían emprendido. Y finalmente, un año y medio de intervención donde se intentó, en lugar de ampliar derechos, retrasearlos, en lugar de iniciar nuevas tareas, recortarlas, y un éxodo por parte de los integrantes y las integrantes de la Defensoría, un éxodo del equipo profesional que lo redujo prácticamente a la mitad. Gente que migró al área privada, a otras áreas del Estado, una sangría que logramos detener. Cuando llegué a la Defensoría me encontré con esta perspectiva y ahora estamos poniéndola de pie. Ten en cuenta que hace recién un mes y un poquito que estoy a cargo del organismo, pero ya tenemos muchas iniciativas en marcha y estamos tratando de recuperar la mística que tuvo el organismo en sus inicios.
Claro. Una idea de desactivar funciones no es novedosa, porque también se verificó en otros organismos públicos y también particularmente en los medios públicos. Ahora, es un tiempo complejo aquí va la pregunta más a la colega que a la funcionaria, es un tiempo complejo para ponderar con una agenda democrática toda la circulación de información que hay, la desinformación e incluso algunas formas sutiles de violencia a partir de la comunicación en los medios, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros asumimos en la Defensoría en épocas de pandemia. No es lo que habíamos esperado, no es el escenario más favorable para la circulación de información fiable, porque vivimos en la época de las noticias falsas, de las fake news, vivimos en una época en la que los encargados y las encargadas de la comunicación, los periodistas, las periodistas, tenemos el desafío de chequear la información que nos llega, porque en épocas de aislamiento social y en épocas de pandemia, cualquier información falsa que circule puede tener consecuencias serias para la salud e incluso para la vida. Y muchas veces la información falsa apunta a nuestra emocionalidad. Es decir, es aquello que hubiéramos esperado, es lo que estábamos queriendo escuchar o ver o leer. E inmediatamente lo compartimos. Y actualmente las redes sociales tienen una potencialidad de viralizar una información que cada me gusta que le ponemos, que cada compartir que utilizamos reproduce esta información y llega a personas que la creen a pie juntillas.
Claro.
Por eso, como comunicadores, lo primero que tenemos que hacer desde un medio, ya sea un medio tradicional, un medio hegemónico, un medio comunitario, ya sea de nuestros propios teléfonos, cuando recibimos una cadena de WhatsApp, es chequear, parar la pelota y chequear la información. Verificar si esa tan ansiada cura o inmunización contra el coronavirus está verificada científicamente. Nosotros tenemos en la defensoría recomendaciones para informar en épocas de COVID y apuntamos a que no solamente los medios de comunicación tradicionales, sino también las audiencias se transformen en audiencias precavidas y audiencias críticas, porque ya en los últimos días tuvimos una muestra de lo que puede ocurrir.
Sí. Además, creo que desde el punto de vista de todo lo que podríamos pensar en la profesión, corresponde tomar conocimiento, informarse y ponerse al día en la actualización de la data, ¿no? Respecto a estas cosas, y no transformarse en un infectólogo aficionado y comprar toda esa circulación y, además, más grave aún, retransmitirla, ¿no?
Sí, yo tengo que señalar que muchas veces estas cosas no se hacen o esto no sucede por mala intención, sino por falta de información. Viste que nosotros decimos que los periodistas tenemos un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad.
Sí.
Y realmente a veces con la presión del cierre, con la precarización laboral, saliendo solo, sola a la calle, en vivo, sin tiempo para profundizar, se cometen errores, pero estos errores tienen que ser corregidos. Estos errores, o sea, cualquier persona puede equivocarse, cualquier persona puede decir algo que no está verificado, pero inmediatamente hay que corregir, hay que pedir disculpas, hay que rectificar. Yo te recuerdo que, Mario, que en las primeras semanas de la circulación del virus,
sí,
del coronavirus aquí en la Argentina, no se sabía exactamente cuál era la vía de transmisión.
Uh-huh.
No se conocía la naturaleza de la enfermedad. Las instrucciones acerca de los síntomas que podían ser demostrativos de que uno estaba infectado fue variando.
Sí.
Es decir, los mismos profesionales no sabían exactamente qué recomendar. Y los medios de comunicación echaban mano de personas que ni siquiera eran especialistas, sino que pertenecían a otras ramas del saber de la salud. Recuerdo que se consultaban a dermatólogos o a médicos generalistas, a cardiólogos, cualquiera que hubiera pasado por la vereda de un hospital.
Sí.
Era consultado.
Sí,
y eso
claro.
Fue cambiando con el tiempo. Por suerte fue cambiando. Pero hoy está como intensificada la ansiedad en general por la llegada de la vacuna, por la llegada de alguna sustancia que nos inmunice. Había tantas dudas. El otro día se dio una capacitación en Chaco TV, de la Defensoría, porque también tenemos líneas de capacitación para comunicadores y comunicadoras, y yo hacía un listado de todas las preguntas que nos habíamos hecho en algún momento desde el inicio de la pandemia. ¿Es legal o no es legal usar un barbijo N95? ¿Se contagia a 1.5 metros o a 2 metros? Es larguísima la lista de interrogantes que tenemos.
Sí. Ahora, Miriam, volviendo un poco al rol de la Defensoría, que siempre es necesario destacarlo. La Defensoría, incluso por algunos incidentes de arranque de la gestión tuya, está vista o mal vista como una suerte de policía de medios, cuando en realidad tiene un rol mediador y componedor para que siga habiendo una libertad de expresión sostenida y de esa agenda democrática, pero la presentan habitualmente como si fuera la policía del aire, digamos.
Sí, yo quiero aclarar que la Defensoría del Público, que no es la Defensoría del Pueblo, que representa el interés que hay, el interés democrático por el fortalecimiento del derecho a la comunicación y a la libre expresión también, no tiene potestad sancionatoria. Carece de cualquier competencia punitiva. Nosotros no podemos multar, nosotros no podemos castigar, no podemos, por supuesto, cercenar de ningún modo la libertad de expresión. En este país todo el mundo tiene, por suerte, derecho a expresarse como quiere. Pero la libertad de expresión no puede ser lesiva de otros derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, a la protección de la salud o de la vida.
Claro.
Es decir, ¿qué hace la Defensoría del Público? Hace recomendaciones, acerca posiciones, media, se sienta con aquel que pudo haber cometido una equivocación o con el licenciatario alrededor de una mesa y busca reparaciones. Es decir, si uno comete un error en el área científica, se pide que el medio o que él o la periodista le otorgue un espacio similar, equivalente a un científico o científica para reparar ese error, para que divulgue la información correcta.
Claro, eso por un lado. Y por otro lado, tratar de evitar esa cita que yo hacía al comienzo de la charla, de la recepción de información que violente derechos, ¿no?, de los ciudadanos.
Sí, por supuesto. También en esta época, y yo anticipo que desgraciadamente en épocas de crisis económica post-pandemia se van a intensificar, son lo que nosotros llamamos discursos violentos, o violencia discursiva, o discursos de odio, ¿no? Hay un debate académico en torno a esto y a la potencialidad de daño que tiene cada discurso según quién lo emita y según se convoque o no se convoque a agredir a un grupo social débil, históricamente atacado, históricamente discriminado. En este sentido, yo creo que también tenemos que apuntar a un grupo, a un cambio cultural, que es a lo que apunta la Defensoría.
Bien.
Yo recuerdo, por ejemplo, y es un ejemplo que siempre uso, en una época los chistes sobre homosexuales o personas travestis estaban a la orden del día.
Sí.
Y hoy son inaceptables socialmente. Nadie se ríe más con un chiste hecho sobre una persona por su orientación sexual.
Entonces, y en la cuestión de género en general también,
¿no? La cuestión de género ya no es materia de humor, ya no le causa gracia a nadie.
Así
de
es.
De manera que apuntamos a que, en el mismo sentido, en el futuro haya un cambio cultural que haga que, por ejemplo, los chistes o las observaciones violentas sobre las mujeres, sobre su cuerpo, sobre su vestimenta, sobre sus presuntos consumos problemáticos, sobre su capacidad para ser madres, etcétera, etcétera, ya no circulen más, ni en los medios tradicionales, ni en las redes sociales. Porque, ¿qué pasa? Cuando, en general, cuando una mujer o una persona trans participa en política, los ataques son virulentos. Y no se trata de un debate apasionado de ideas como tendría que ser. Es decir, es absolutamente aceptable que cuando una mujer opine y participa en política, se la critique por aquello que dice, que hace o que piensa, pero no por su vida privada, no por su peso. Circulan barbaridades. Y Y esto ha sido caracterizado bastante recientemente como violencia política mediática contra las mujeres. Uh-huh. Y esto disuade a las mujeres, las disciplina, las atemoriza, las recluye en los roles tradicionales.
Y atenta contra la equidad en todos los ámbitos, ¿no?
Totalmente. Tenemos uh-huh. un país donde tenemos una ley de paridad en las listas de candidaturas políticas, pero resulta que después, cuando una mujer se transforma en legisladora, o cuando una mujer opina políticamente en un medio de comunicación, porque las mujeres son toleradas en los medios de comunicación, pero solamente como acompañantes, como adorno, ¿no?
Sí.
Pero cuando una mujer tiene una voz discordante, cuando una mujer tiene opiniones fuertes, inmediatamente se la agrede, y no se la agrede por sus ideas, sino que se la agrede por su peso, por su cara,
por su condición de mujer,
por miles de cosas que nada tienen que ver con un debate democrático de calidad.
Está bien. Bueno, estoy cerca de las 7 de la mañana, vos sabés cómo es esto, así que no tengo que explicarte mucho, pero quiero agradecerte esta charla tempranera y obviamente abrir la radio pública en este horario y todo el tiempo a la difusión de la actividad de la Defensoría del Público, que es un elemento, una herramienta que tiene el ciudadano con un enorme capacidad democratizante, diría yo, en función de la necesidad de poder recibir, filtrar, criticar o aceptar lo que los medios manejen en función de la honestidad del otro lado, ¿no?
Sí, Mario, quiero dejar finalmente, además de un saludo para todos mis ex compañeros y compañeras de Radio Nacional, que los llevo en el alma, y una especial para Silvia Marucho.
Un beso, Miriam.
¿Qué haces?
Una alegría escucharte. Hermosa, ¿cómo te va?
¿Qué decís? Quería dejar la página de la Defensoría donde cualquier integrante de las audiencias que se sienta estereotipado, humillado, ofendido, invisibilizado, que reclame contenidos específicos, que no se sienta representado, puede dejar su consulta o reclamo en defensadelpublico.gov.ar.
Bien, quedó dicho. Un beso grande y gracias,
Saludos.
Te voy a molestar menos en los madrugones. Gracias. Miriam Lewin, la defensora del público. Ya en el momento de despedirnos, Silvia querida.